Bueno, Agustín, ¿qué traes para nosotros?
Bueno, si yo les digo política y religión, ¿qué sí. le dicen?
Y Partido Nacional.
Pienso en sede de poder.
En Verónica.
Pienso en cosas que no me gustan mucho.
¿Sí?
Sí.
Bueno, para tratar de un poco aclarar, ¿no?, los pensamientos que podemos tener, tuve una reunión con Nicolás Iglesias Schneider. Él, bueno, es... escribe, ¿no?, La Diaria, El Lento,
Dioses
la revista.
Locos, es de Dioses Locos, ¿no?
Exacto, es un espacio que tiene en Radio Nacional, en CX30. Y bueno, él es trabajador social de formación principal. Tiene una formación que tiene que ver, no universitaria, muy vinculada a las organizaciones religiosas. Bueno, voluntariado, participación en iglesias. Tuvo la posibilidad de conocer, digámoslo así, la realidad religiosa, política, social de Latinoamérica. Ya que trabajó 9 años en el Consejo Latinoamericano de Iglesias, esto es la organización de iglesias protestantes a nivel latinoamericano, y durante 2 años formó parte de la pastora del juvenil de las iglesias protestantes para América Latina. En ese sentido estuvimos hablando un poco de cuál es la influencia de la iglesia en lo que se viene a llamar el espacio público, ¿no? El concepto de laicidad uruguayo lo que plantea un poco es la convivencia de distintas religiones, pero que se proponen en un ideal también republicano del siglo XIX, más en el ámbito privado, ¿no? De que tampoco ejerzan que no tengan medidas con un alcance lo suficientemente abarcativo como para que le saque potestades a los partidos políticos tradicionales, ¿no? Esta lucha, tenemos que también enmarcarla en un proceso vallista a principios de siglo, y que vamos a ver también al final de las distintas los distintos fragmentos que tuve con él en la charla, el resultado de por qué también llegamos a este laicismo, ¿no? Se los adelanto ahora un poco, pero gracias a los acuerdos que tuvieron con los protestantes y los masones, que eran anticlericales en ese momento, era que también se pudo llegar a esta medida de la separación de la iglesia con el Estado. Los invito en realidad un poco a escuchar la primera parte. Está bueno, me pareció, a darle una especie de contexto histórico cuando hablamos de la religión involucrándose en el espacio público, y es por eso que vamos a escuchar un poco una historia de la teología de la liberación. No sé si le suena el concepto.
Sí, claro. La versión latinoamericana más de izquierda, ¿no?
Exacto, como una noción de acción más clara.
El padre Cacho era de la teología de la liberación. Padre Cacho, sí.
Sí, Gastón Pepe nos afirma el comentario. Bueno, no sé si les parece empezar a escuchar este fragmento, que es muy interesante porque empezamos a ver también las distintas facciones dentro de la religión y los distintos intereses en una época que estamos hablando de la historia reciente.
La religión incide en los espacios públicos. ¿Cómo incide en lo político, en las políticas públicas, en los partidos? ¿Cómo incide en la tradición protestante progresista? Hay una fuerte veta de la teología de la liberación. Entonces pude conocer muchos pastores, desde que participaron en la Revolución Cubana con Fidel hasta los que estaban aliados a Pinochet y los que estaban en contra de Pinochet. Y así en toda América Latina conocer pastores principalmente, pero mujeres también y sacerdotes católicos a veces, que se habían involucrado políticamente en distintos signos.
¿Cómo describiría usted la teología de la liberación?
Y la teología de la liberación, primero tuvo precedente que, o dos precedentes importantes. Uno fue la teología de la revolución, que no es muy conocida, que surgió más en el ámbito protestante a partir de la revolución cubana en 1959. Después otro movimiento que se da junto con la teología de la liberación es el de la educación popular. En la teología de la revolución, por ejemplo, hay muchos referentes en Cuba, obviamente, donde acompañan ese proceso social y político reflexiones teológicas. En tanto pregunta, entendiendo la teología, que es la propia realidad social y política de una comunidad la que cuestiona el texto bíblico, para los cristianos en este caso. Pero también como dimensión teológica podría aplicarse ese ejercicio, ir de la realidad al texto sagrado en otras religiones, hasta incluso en el Islam o en otras religiones que usan un texto sagrado. Porque todo texto sagrado tiene una mediación, tiene una hermenéutica, tiene una lectura. La teología de la liberación, ¿qué hace? La interpretación del texto sagrado se hace a partir de un sujeto, en principio que era el sujeto del pobre, o los pobres. O sea, es una mediación que está vinculada también a una categoría que es marxista, pero también es cristiana, desde el punto de vista evangélico, de la opción por los pobres. Que Dios hace una opción preferencial por los desposeídos, por los excluidos, por los desfavorecidos, por los que no tienen nada que perder. Que pueden ser pobres, pueden ser viudas, pueden ser huérfanos, pueden ser migrantes, refugiados, etc. Entonces la teología de la liberación en el contexto latinoamericano surge en los años 60, tanto en el ámbito católico como en el ámbito protestante, evangélico, y surge como una respuesta también pastoral a las necesidades de Latinoamérica, de los latinoamericanos, que estaban sumidos en su gran mayoría y quizás en parte lo siguen en situaciones de exclusión.
Bien, y eso se entiende por una... un debilitamiento de la Iglesia Católica en esa estructura social, es como una alternativa a partir, si no estoy mal, del Concilio Vaticano II, ¿no es?
Claro, el Concilio Vaticano II lo que hace en la Iglesia Católica es visibilizar ese proceso que se había dado antes en las comunidades eclesiales de base, o sea, en los espacios más marginales en términos institucionales de la Iglesia Católica. El Concilio Vaticano II recoge esas voces de sacerdotes que habían tenido, estaban teniendo esa experiencia teológica, y es verdad que surge la teología de la liberación en un espacio que la Iglesia Católica se había quedado muy sacralizada, muy institucionalizada, especialmente en sectores pudientes, digamos, en las clases dominantes y asociadas al poder. Aparece como una opción contrahegemónica, diríamos, una opción contra el poder central que estaba representado por una iglesia aliada con las clases ricas. Y en un campo evangélico protestante que empezó a crecer ya en la década de los 50 y 60, pero no en las iglesias, la teología de la liberación nunca estuvo presente en las iglesias evangélicas de corte conservador que venían de Estados Unidos y que son las que luego sí crecen hasta hoy de forma cuantitativamente significativa. Y se empieza a generar en lo que eran los 60, los 70 y los 80 una puja teológica e ideológica muy fuerte.
Pero no es una contradicción que crezcan estas iglesias más conservadoras cuando en realidad el perfil social y más cercano a la gente en un continente tan desigual como el latinoamericano, como que hacía mella, ¿no? Como que...
Yo diría que es paradójico, no contradictorio. Pasan muchos procesos juntos. Por un lado, las iglesias evangélicas provenientes de Estados Unidos, de las misiones norteamericanas, son promovidas por el propio establishment, el lobby evangélico conservador estadounidense. En aquel momento había un movimiento que se llamaba la mayoría moral, que estaba vinculado al Partido Republicano, que empiezan a detectar que la Iglesia Católica y las iglesias protestantes ya no son un actor confiable para la colonización ideológica de Latinoamérica. Y también detectaban que ya lo había hecho Roosevelt y después el informe Rockefeller y luego los documentos de Santa Fe, que era necesario hacer un combate en el plano cultural e ideológico a la teología de la liberación a partir de la implantación de nuevas iglesias cristianas que respondieran a una teología que los enajene en primera instancia, lo enajene de lo político, lo enajene de lo social. Que la persona busque su salvación personal, busque el bienestar en una realidad en el cielo, en el reino de los cielos, que la busque en el más allá, digamos, no busque un cambio de su realidad concreta, social y política en el ahora, sino que sea una teología que sea más funcional al modelo neoliberal que también se estaba queriendo implantar en el plan económico. Por eso el plan Cóndor no tiene solo la dimensión económica que más ha analizado, de que se instaló un nuevo modelo económico neoliberal con los chicos hoy, sino que también había los ministros de la palabra, estaban los misioneros enviados a través de organizaciones financiadas por la CIA, directa o indirectamente, a establecer una nueva influencia teológica, a marcar un fuerte quiebre entre lo político y la dimensión de la fe de la gente. Eso funcionó muy bien en algunos países. El caso quizás más paradigmático que hasta el día de hoy sigue viviendo sus consecuencias es Guatemala, donde Ríos Montt fue el dictador que aparte era pastor pentecostal de estas iglesias. Y bueno, Ríos Montt hacía una equiparación entre los indígenas y los comunistas y cualquier revolucionario o cualquier persona que se opusiera con el diablo y con el comunismo.
Así que no hablamos de contradicciones, sino que hablamos
de paradojas. Hay intencionalidades, claro. O sea, entonces, ¿por qué decís? Bueno, en América Latina no tendría sentido que surgiera una teología de este tipo, pero sí tiene sentido cuando vos pensás que hay intereses extrarreligiosos que estaban interesados en que hubiese algo que legitimara un régimen político o un régimen económico. Por eso estas teologías funcionan bien, son funcionales al sistema capitalista en los países donde hay más pobreza. Por eso incluso en Uruguay, dentro del contexto latinoamericano, es donde menos han llegado, o ha llegado con menos fuerza, o ha llegado más tarde. Empezó a tener esta mayor penetración en los 70, en los 80, claro. Y empieza, yo creo, tiene su estallido en el año 2000, con la crisis, empieza a multiplicarse más esta teología, que hoy tiene expresiones más políticas partidarias. En el caso brasileño, llega antes también, no llega como en Uruguay en los 80, en los 70, llega un poquito antes. Incluso la teología de la prosperidad significa, yo le doy a Dios, y si en la medida que yo le dé, Dios me va a retribuir el doble, el triple o 10 veces lo que yo le di. O sea, es una relación mercantilista con lo divino, con lo sagrado, y que...
Del aquí y el ahora, ¿no?
Del aquí y el ahora, y que busca también de una forma inmediata solucionar problemas de todo tipo. Por eso el eslogan de esta iglesia funciona también, que es para de sufrir, porque es una solución ahora para problemas reales de gente que tiene una necesidad y la busca. Esta contrapropuesta conservadora, funcional a las dictaduras y al modelo neoliberal, que hace que la gente se quede dentro de los templos. Hasta por lo menos el 85 y hasta principios de los 80 estaban adentro de los templos, los evangélicos y los pentecostales y los protestantes también quedaron adentro de los templos, algunos resistiendo los golpes de Estado y otros legitimándolos, pero quedaron en el espacio más privado. Y luego, a partir de finales de los 80, surge una movida que tiene que ver con esto de la teología de la prosperidad y con otras teologías en otros sectores pentecostales y neopentecostales, que es necesario tomar el espacio público, es necesario tomar el poder. Ahora, lo político y lo económico fue tomado por los liberales, por fuerzas demoníacas para ellos, y han instalado, por ejemplo, aterrizado el caso uruguayo, han avanzado las leyes contra la moral, contra lo que ellos consideran correcto, la ley de salud sexual y reproductiva, la ley de la marihuana, el matrimonio igualitario, representan para estas comprensiones conservadoras que el mal ha tomado el poder político. Y por ende es necesario que la reserva moral, que sería en este caso estas iglesias, vaya a recuperar el poder y pueda incidir para que los valores tradicionales de la familia, que son los que supuestamente sostienen o comparten la mayor parte de la población, sean los que sean defendidos. Entonces, a veces toman un discurso claramente impositivo sobre que eso es el bien o eso es lo correcto, y quieren defender la familia tradicional, y por eso se asocian en distintos partidos de derecha o de centro derecha, ya no con una forma de un partido confesional, no es un partido evangélico, por ejemplo, sino como una alianza interpartidaria que incluso se pueda alinear o aliar con otros actores no evangélicos, con la Iglesia Católica, con los militares, como pasa en Brasil. Tiene una ideología es claramente antimarxista, por eso las alianzas con la izquierda son muy ocasionales en realidad. El PT, en el caso brasileño, en el gobierno, ya en el segundo gobierno de Lula, fue a la búsqueda de estos sectores conservadores porque PT ya había perdido los votos necesarios. Incluso el vicepresidente de Lula era de la Iglesia de Pare Sufrir. No olvidemos que estos grupos tienen de historia, su prehistoria en Estados Unidos, son los que criticaban la evolución, la teoría de la evolución de Darwin, son los que se oponen hasta el día de hoy la enseñanza de la teoría de evolución en Estados Unidos, porque la ciencia está en contra de la fe y porque la interpretación de la Biblia literal vale más que una teoría científica. Entonces, tienen comprensiones del mundo a veces casi medievales en ciertos temas. En otros temas pueden, por ejemplo, en otros temas pueden parecer muy modernos en su forma de vestir o en su forma de hacer un culto religioso con tecnología.
Bien, escuchamos la palabra de Nicolás Iglesias Schneider. Como dijimos, él es trabajador social de profesión y que se ha involucrado por su experiencia, su vital, digámoslo así, con las organizaciones religiosas. En ese sentido, escuchábamos la primera parte para tratar de contextualizar lo que es la religión en Latinoamérica y el proceso, la evolución que ha tenido. En esta columna les propongo escuchar un poco la incidencia que tiene la religión en Uruguay.
¿Y cuál es la incidencia pública que tiene hoy en día la religión en Uruguay?
Bueno, estamos en un momento que creo que estamos en un momento histórico que todavía no estamos logrando visualizar. Creo que se han roto ciertos mitos vallistas o ciertos esquemas de separación de iglesias, Estado y de una comprensión que lo religioso solo del ámbito privado o lo público. Eso se está quebrando y hay gente que no lo quiere terminar de ver. Algunos porque son laicistas duros, otros porque lo consideran un retroceso, otros porque lo ven como conservador, sea por ser de izquierda, o por ser vallistas, o por ser masones, o por ser feministas. O sea, hay como muchas vetas que confluyen para no querer ver lo que pasa. Creo que hay un cambio del vínculo de lo religioso que es cada vez más presente en la arena pública uruguaya. Para dar 3-4 ejemplos. Uno, el de la bancada evangélica. La participación de las ONGs y las iglesias en todas las políticas públicas del Estado uruguayo, del Mides, de las intendencias, del INAU. Un buen porcentaje de los que gestionan las políticas públicas uruguayas son organizaciones religiosas.
¿Y dentro de esas religiones cuáles son las que más inciden? ¿Cuáles son las que tienen una...?
La mayoritaria es la católica, por una cuestión hasta cuantitativa. Luego los evangélicos, de todo tipo. Aunque decía, en las políticas públicas sí hay mayor presencia quizás de la iglesia metodista, de iglesias históricas, valdenses, luteranos, ONGs, ecuménicas, porque tienen muchos años haciendo trabajo social. Bien. Los pentecostales y los grupos más conservadores son más nuevos en esto, en la parte de política pública. Pero después hay otro fenómeno gigante que es lo que es Veraca o Remar, que es la inserción de sectores más conservadores ya no es políticas públicas, sino es en una alternativa a la política pública en temas de adicciones. Porque lo hacen por fuera del convenio con el Estado, lo hacen de forma autónoma, autofinanciada y con sus propias reglas y sus propias propuestas terapéuticas, por decirlo de alguna forma. En tema de cárceles, hay una experiencia interesante en el CONCAR, de un centro interreligioso muy plural y muy inclusivo, pero también están montones de templos que se están construyendo en las cárceles uruguayas que nadie sabe, están construyendo capillas evangélicas, principalmente pentecostales. El nivel de inserción que tienen lo religioso en la cárcel es gigante.
Por ejemplo, ¿qué aspectos?
Bueno, hay aspectos que yo considero que son interesantes, hasta positivos, y otros que son a tener atención. Por ejemplo, en lo positivo está la experiencia del CONCAR, que es un centro interreligioso gestionado por 12 confesiones religiosas que acordaron una forma de uso, que tiene todo un protocolo respetuoso de la espiritualidad de las personas, y ahí eso funciona hace un par de años. Y en relación a eso, el Estado hizo el cambio de tener un protocolo para la atención de la vida en las cárceles que incluye la religión. Es casi la primera política pública que incluye la capacitación de un funcionario público en religiones para que sepa entender qué es el sacerdote, el pastor, o el PAE o el rabino que viene. Eso es un cambio grande, positivo, considero yo. Pero hay otro fenómeno, que es la presencia de especialmente de pastores con una fuerte intención proselitista que han empezado a trabajar mucho en las cárceles, que a mucha gente le hace mucho bien, que está muy deprimida o que está violenta, etc. Pero que se han vuelto muy funcional para que la cárcel esté tranquila, por decirlo de alguna forma. Me parece que estamos en una situación frágil porque estas iglesias o estos sectores tienen mayor capacidad, mucha mayor capacidad de acción que los otros grupos religiosos. Entonces siempre van a tener mayor predominancia y mayor peso. Y tienen un carácter fuertemente proselitista. Se está incluso, de acuerdo a las cárceles, tienen como cierto nivel de autonomía cada cárcel, importante. Se pueden canjear penas, no solo por trabajo, que eso es conocido, y estudios, sino hasta por estudio bíblico hoy en día, por estudios teológicos.
¿Eso afecta a la laicidad?
Y bueno, depende a quién le preguntes. Yo creo que sí, que afecta a la laicidad, y podría ser peligroso o complejo en la medida que eso no se tome en cuenta como que está sucediendo y no se lo problematice. O sea, yo no digo que sea malo que pase, yo digo que es necesario discutir que eso pasa. Creo que es necesario que las autoridades y también el Estado sea consciente de que eso es una presencia creciente. A veces los prejuicios y los problemas tienen que ver con este background, este pasado, esta herencia cultural vallista, que no nos permite ver que en ese ámbito religioso están pasando cosas que tienen que ver con lo público.
Así que quiere decir que en realidad el Estado no está de alguna manera actualizado, no sé si es la palabra.
Sí, pero es una buena. No está del todo actualizado. Quizás hay personas del gobierno que sí saben, yo dudo que el director de cárceles no sepa el lugar que juega la religión en la cárcel, pero no es una discusión que trasvase a nivel cultural o a nivel de la academia. Y es ahí donde quizás queda corto el Estado. Por un lado hay una crisis, yo no soy politólogo, pero está claro cuando uno agarra el diario del día, de cualquier día, que los partidos políticos están en crisis. En crisis de credibilidad, en crisis de disciplina, en crisis de organicidad, en crisis de representatividad, en falta de capacidad de llegar a las bases y estar como más en un diálogo más directo con la gente, todos los partidos, y especialmente los tres principales, el Colorado, el Nacional y el Frente Amplio. Hay más lejanía de la gente. La religión, ¿qué lugar cumple en la gente, en la vida cotidiana de una persona? Cercanía, confianza, respuesta, acompañamiento, sentido, perspectiva del mundo.
Bien, como veíamos la situación en Uruguay, digo, la parte, por ejemplo, de las capillas a las cárceles resulta un tema, digo, no menor, y que además, digo, la notoriedad que se supone que hubiera tenido en otros años, cuando estamos hablando de laicidad, no es la misma notoriedad que ahora. Recordemos que existen, cuando empezamos la columna, tú me decías que te suena el Partido Nacional. Bueno, si querés, ¿por qué te parece el Partido Nacional?
Porque ingresaron en esta legislatura a la bancada, de la mano de Verónica Alonso, decía Verónica, no me acordaba el apellido, de Verónica Alonso, varios pastores, son...
Sí, Amarilla, Dastegue y... bueno, en este momento se me va,
sí, pero... Sí, bueno, ingresaron ahí por... Sí. Por eso no, me llamaba, no, la novedad por ese lado era.
Claro, por eso lo que plantea Nicolás en ese sentido es bastante gráfico, ¿no? Hay otro ejemplo que no dio un poco por un tema de tiempo, pero es la comunidad de Veraca, que atiende a 1.200 personas con, digámoslo así, con tratamientos propios donde no intervienen ni los psiquiatras ni psicólogos, sino que son con, digámoslo así, de rehabilitación propios, que eso el Estado es una zona gris, como él lo describe, que no tiene un control de eso ni el seguimiento de esas personas. En ese sentido, la otra pata me parece que falta en este, como digamos, las informe que traté de hacer acerca de la política y la religión, es la cantidad de personas que se sienten identificadas con un grupo religioso, que la participación de la religión en la ciudadanía uruguaya.
¿Cuánto porcentaje de población estamos hablando que se identifica o que se siente perteneciente a una religión?
Bueno, no tenemos cifras exactas. Lo que sabemos, de acuerdo a la última encuesta del INE de hogares, que es del 2006, porque el censo no preguntó religión.
O sea, ¿el último censo?
Ningún censo, creo que solo el primer censo en el 1910, por ahí. Los últimos censos no preguntan definición religiosa. Por ende, en Uruguay, vos no tenés un dato estadístico fuerte de cuántos creen en qué.
Perdón que te pregunte, capaz que es muy específico de esto. ¿Tú llegaste a hablar con alguien, algún responsable
del INE?
Sí. ¿Y qué respuesta te da? ¿Forma parte de ese prejuicio que venimos hablando o tiene explicación científica?
Incluso hicimos un trabajo con el diálogo interreligioso y algunos académicos, en los cuales estaban Néstor da Costa, estaba yo y otros. Le hicimos una propuesta concreta al INE de cómo preguntarlo, qué categorías usar, que estaban acordadas por casi todas las religiones del Uruguay. Fue una discusión interesantísima. Y el INE nos dio tres argumentos, si me los acuerdo bien, en esto que fue en el 2010. Que no tenía la gente capacitada para preguntar sobre religión, por ende las respuestas que ya les había pensado en la encuesta continua de hogares eran muy, tenían mucho error, mucho margen de error, cosa que es una visión muy pobre. Obviamente que la gente no está capacitada para preguntar religión porque la academia uruguaya no estudia lo religioso a fondo. Por ende, con el prejuicio académico que hay y el prejuicio ideológico, sumado a la falta de interés, genera que en Uruguay casi todo el mundo trata muy mal el tema religioso. El segundo, que costaba plata, pero bueno, sabemos que lo que cuesta plata es una decisión política. Y la tercera era que podía invadir la privacidad de las personas. Te preguntan cuántos calefones tenés y cuántas que ves en la tele, que comes, y eso puede ser muy invasivo también. Fue muy triste porque en realidad genera que hoy, y en verdad es un terrible problema, hoy no tenemos datos actualizados sobre religión en Uruguay porque una decisión política hace 6 años de no preguntarlo. Según esa encuesta de Continuo Hogar en 2006, el 81% de los uruguayos dicen creer en alguna religión o en alguna creencia. 81%. Solo el 19% dicen ser ateos o agnósticos. Y dentro de ese 81%, en realidad el mayor porcentaje, casi un 30%, son creyentes sin pertenencia institucional. Hasta la separación de la Iglesia Católica del Estado en Uruguay tuvo un aporte desde lo religioso. El protestantismo uruguayo fue anticlerical en todo el principio del siglo XX y fue muy vinculado a la masonería. Y si no fuera por los masones y los protestantes, el vallismo no hubiese logrado todo lo que logró. Entonces, hasta en lo que podemos considerar como más ideal de la separación de la Iglesia del Estado, hubo también un aporte de lo religioso.
Mira, la última es, ¿qué perspectiva tú encontrás para los próximos años de la religión en el país y en la arena política también?
Yo creo que va a crecer. Creo que, salvo que en el ámbito evangélico conservador, salvo que haya alguna crisis grande, algo que se destape o algo negativo que pase, va a crecer, se va a consolidar. En el ámbito católico creo que está volviendo a crecer nuevamente la presencia de la institución católica en lo público.
El Papa
colabora en su imagen pública política internacional. A ver, que haya un cardenal también colabora en eso. Y los liceos públicos de gestión privada, como lo llaman, y todo el tema de la ley especial de donaciones y todo ese contexto también colabora a que haya una mayor presencia religiosa en lo político y en lo público.
Bien, bueno, muchas gracias, Nicolás.
Bien, este es el panorama que nos dejaba Nicolás Iglesias Schneider. Así que, bueno, igualmente su perspectiva no termina aquí. Él sigue trabajando muy activamente en estos temas. Y es así que el día 29 al 31 de octubre, en las instalaciones del Instituto Crandon de Montevideo, se va a estar presentando Ser Iglesia en Dictadura y Anuncio de Buenas Nuevas en Tiempos de Cambio Climático. Es el título de la conferencia. En ese sentido estará Álvaro Rico, que es el decano de la Facultad de Humanidades y Ciencias de la Educación, que ha trabajado sobre todo en la dictadura cívico-militar uruguaya. Michael Petzel, que es un pastor de la Iglesia Metodista en Alemania, es historiador y teólogo, que ha hecho sobre todo estudios doctorales en la historia de Alemania, y bueno, ha tenido un gran impacto en ese sentido. El pastor Oscar Bolioli es una figura muy reconocida en la Iglesia Metodista y que también ha participado activamente en el proceso de transición democrática en el Uruguay y una lucha por la democracia en su momento cuando participó en el Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados y ayudó a liberarlos a los que necesitaban salir del país. Esto es una historia que fue la primera entrevista que pudo hacerle una personalidad, como en realidad mi vocación de comunicador y de periodista, y él me decía que la gente cambiaba los dólares en distintos yapuchos, en distintos cambios de 18 de julio para ayudar a estas familias que pudieran tener un mejor porvenir. Y también acaba de destacar que esta personalidad estuvo entre el año 1982 y el año 2000, fue director del Departamento de América Latina y el Caribe del Consejo Nacional de Iglesias de los Estados y su Servicio Mundial de Iglesias. Obviamente, para ayudar a la salida democrática en el Uruguay. Después va a estar el obispo Frank de Newley Brown, que es el actual obispo de la Iglesia Metodista Argentina desde el año 2011. Y por último, el obispo Luis Virgilio Batista, el cual está especializado en el tema y es miembro de la Comisión Verdad y Justicia de Brasil. Creo que es un panorama bastante amplio el que traté de, ¿no? De ofrecerles a partir de Uruguay, cuál es la experiencia. Así que me parece que hay que atender todos los planos, ¿no? El plano político. Y me parece que ahí lo interesante es redefinir y deconstruir el concepto de laicidad que tenemos, que proviene de una matriz ballista, que creo que todos nos hacemos mella de eso. Así que no sé qué te parece, Javier.
No, muy muy interesante. Y además la palabra de Nicolás, la verdad que siempre aporta ahí un punto diferencial. Y me quedaba con eso que vos mencionabas, y ahora lo decía en el audio, el tema de cómo nos incluyó eso en el censo, ¿no? En la encuesta, ¿no? ¿O en el censo?
En realidad en el censo.
En el censo. Cuando en realidad era...
Es una reunión.
Él lo decía, había preguntas, digamos, si es por cuestiones íntimas, preguntas, digamos, por ejemplo, el tema de cuántos calefones tenías, ¿no?
Total.
Bueno.
Forma parte de los prejuicios, me parece, que nos hemos generado. Y, bueno, me parece que lo interesante acá es, discutirlo, sentémonos. ¿Por qué la política debería incidir o no? ¿Qué aspectos son los que en realidad los partidos tradicionales son los que de alguna manera están desatendiendo para que otros grupos que pertenecen a la sociedad tengan más representación que esos otros tradicionales? Por ejemplo, ¿cuál sería el peligro si estos grupos religiosos en realidad protegieran otros derechos que no serían considerados conservadores? Supongamos que vayan alineados con políticas y necesidades acordes a los tiempos del país. ¿Crecerían en su incidencia? O en realidad esta falta que se dice de valores lo que haría es, de alguna manera, retomar todos esos valores de que se pueden llamar conservadores, que tienen que ver muchas veces con valores cristianos, hasta de la conformación de la familia, qué derechos se protegen, etcétera. Me parece que el campo está abierto y la verdad les agradezco mucho por permitirme exponer acá este tema, que para muchos es tabú, pero sigue siendo actual.